hay que escuchar todas las opiniones y después que la audiencia saque las conclusiones. Pero vos recién decías que había momentos en que la economía estaba bien, claro, ahí no es noticia. Y fíjate, Walter, cuando nosotros éramos chicos, ahí por los principios de los 70, vivíamos en un país normal, vivíamos en un país donde la mayoría de los trabajadores eran formales, tenían obra social, tenían aporte jubilatorio, las escuelas funcionaban bien, los hospitales funcionaban, íbamos todo al hospital público.
Sí, sí.
Funcionaba, los trenes funcionaban, si bien ya estaban en cierta decadencia, pero igual los trenes funcionaban. En la actividad económica había un entramado productivo de industrias, y al sector agropecuario le iba bien también, y al comercio le iba bien también. Por eso yo generalmente a mis alumnos les digo, yo nací en un país que funcionaba normalmente, y la diferencia entre pobre y rico era muy baja, parecida a la de Francia. Hasta la década de 70 siguieron viniendo inmigrantes españoles e italianos a la Argentina. O sea, la economía argentina funcionaba, era una economía que producía, que tenía lo que podríamos llamar, para simplificando, un sistema científico-tecnológico importante. O sea, tenía científicos que trabajaban en la producción de bienes complejos, de bienes... O sea, por ejemplo, YPF tenía su propio laboratorio de investigación. YPF era una empresa pública, la empresa más grande del país. Que la habíamos formado los argentinos ahorrando todos, y el modelo YPF lo habíamos exportado. Todos los países de la región tenían su empresa petrolera energética pública, Petrobras pública, PDVSA pública, la Uruguaya pública. Todo eso fue porque Mosconi anduvo recorriendo por todos lados, todos copiaron el modelo de YPF. YPF era una empresa eficiente, de avanzada. ¿Cuál era la utilidad? La utilidad era que producía gas y petróleo barato para que la industria que consume funciona a gas y el sector agropecuario que funciona a gasoil tengan un insumo clave barato. Fíjate que los chinos ahora andan atrás en búsqueda en el mundo de petróleo, de energía. Todas las revoluciones industriales, todos los países que se industrializan básicamente demandan tres cosas: materia prima agropecuaria, materia prima minerales y energía, fundamentalmente. ¿Para qué? Para producir un bien complejo, para producir el celular este que producen los chinos. Entonces vos le mandás soja de acá a $500 la tonelada y ellos te devuelven el mismo contenedor con una tonelada que vale $10 millones en esos celulares que fabrican los chinos. ¿Qué hay de diferencia entre los $500 y los 10 millones de dólares de la tonelada? Lo que hay de diferencia es trabajo calificado, salarios importantes, tecnología, educación. Te meten valor agregado y te exportan el valor agregado. Bueno, Argentina, cuando nosotros éramos chicos, era un país que más o menos producía bienes industriales y que había tenido un proceso de 30, 40, 50 años de industrialización que tenía sus defectos, pero lo que había que hacer era modernizar eso, no destruirlo. Pero llegaron los muchachos en el 76, y de ahí para acá la Argentina fue integrada al mundo, a lo que también pasaba en el mundo, que es la transformación del capitalismo y la transformación en donde la prioridad está en la especulación financiera y no en lo productivo. O sea, empezó a predominar en el mundo los capitales financieros que van y vienen sin ninguna restricción después de la reforma de Reagan en Estados Unidos en los 80 y de Thatcher en Inglaterra, y Argentina en el 76 con Videla y Martínez Díaz se plegó a eso y nos convertimos en un país financiero. Lo financiero no produce riqueza real, produce especulación y destruye a las capacidades productivas que vos armaste durante desde que creaste YPF en adelante. Bueno, YPF la privatizamos, la desguazamos, obviamente que los laboratorios que están ahora donde funciona la Universidad de Arturo Jaureche se cerró. O sea, YPF estaba a principios de la década del 70, cuando nosotros éramos chicos, para empezar a desarrollar la tecnología de la producción no convencional de petróleo, o sea, lo que hoy es el
Vaca Muerta.
Claro, Vaca Muerta, exactamente. Estaba capacitada para hacer eso. O sea, Argentina estaba capacitada para seguir un camino productivo y de producción de bienes cada vez más complejos. Nosotros fabricábamos maquinaria agrícola, fabricábamos el trigo y la vaca, pero también teníamos toda una industria de bienes de capital. O sea, fabricar bienes complejos que valen 10 millones de toneladas. Y ese era el camino que teníamos que seguir desde ese momento en adelante. Modernizado, adaptado al nuevo mundo, está claro, no hay que quedarse estancado en bueno, hay que ver para dónde va el mundo y uno, pero no, nosotros decidimos, hubo un golpe el 24 de marzo del 76 y a partir de ahí nos transformaron el país, o sea, hubo tres periodos, la dictadura, Menem de la Rúa y Macri, que son tres modelos que nos insertaron plenamente y pasivamente en el mundo financiero global. Entonces se gana plata especulando. O sea, qué sé yo, para decírtelo rápido, Walter, cuando hubo una etapa entre medio de todo este periodo que te digo que se volvió a intentar producir bienes, que fue del 2003 al 2015. Bueno, con virtud y con defectos, las desigualdades que los modelos financieros habían provocado se achicaron en ese periodo. La Argentina invirtió más en ciencia y tecnología, volvió a traer a los científicos que se habían ido del país, ya se habían ido con el golpe del 66, se fueron masivamente con el 76 y se habían vuelto a ir nuevamente cuando Cavallo dijo que los científicos vayan a lavar los platos. Sí. Un país del mundo serio, con pretensiones, para que la gente pueda con un salario digno, echa a los científicos, porque son fundamental, imprescindibles en ese sistema científico-tecnológico para que el país pueda producir un bien y exportar un bien que tenga mucho valor agregado. O sea que las buenas noticias de la economía fueron hasta principios de los 70, el país que nosotros vivimos de chiquito. Después vinieron los muchachos del país financiero, la dictadura, Menem de la Rúa, que son más o menos lo mismo, viste que Cavallo elogia, Cavallo está en tres, Cavallo es el representante, el ideólogo de todo esto. Si vos lo escuchás a Cavallo, son los tres periodos, bueno, y te diría en algún punto Milei dice que con Cavallo fue el mejor momento. Bueno, pero ese sector que está representa los intereses de los sectores financieros y especulativos. Y ese sector, cuando gobierna, que viene el dólar barato porque te endeuda en el país, pero al haber dólar barato las importaciones son regaladas, entonces te destruyen a los fabricantes locales, y al destruirte eso te destruyen capacidades productivas que se construyeron en décadas. No es que cuando se van te dejan la deuda y 40% de pobres, te dejan la deuda, te dejan los 40% de pobres, pero además te dejan el entramado productivo destruido, porque vos para fabricar, para tener una fábrica competitiva y que venda los celulares eso que valen 10 millones de dólares a la tonelada, es una cosa que se construye en el largo plazo. No, una fábrica competitiva no se hace de un día para otro. Los chinos no fabrican ese celular que empezaron el año pasado. Empezaron hace en 1978. Claro. O sea, fíjate vos, los chinos empezaron a industrializar el país cuando nosotros empezamos a desindustrializarlo. Exactamente en el mismo momento. Deng Xiaoping, 1978. Y nosotros, Videla, 1976. Entonces, del 76 para acá, y periodos de buenas noticias económicas hay muy pocas. Alfonsín llegó, se encontró con mucha gente pobre, sacó la caja pan y los medios de comunicación lo acusaban de populista, que repartía... ¿Te acuerdas de la caja pan?
Sí, sí.
Lo acusaban de populista, lo acusaban... Los medios de comunicación juegan a favor de los sectores financieros. Todo lo que te dicen es mentira. Va, todo. En esencia, el discurso de los medios de comunicación es falso, representa intereses. Los medios de comunicación, el mensaje esencial que transmiten los medios de comunicación, es falso, es mentira. Fíjate el discurso de Milei. Milei dice, vamos a quemar el Banco Central. Hay 200 países en el mundo, todos tienen Banco Central. Bueno, ponele que lo queme. Pero ahora dice que va a dolarizar, y para dolarizar va a usar unos bonos que el Banco Central tiene, que es deuda, plata que el Banco Central le prestó al Estado, y el Estado le dio bono al Banco Central. Entonces, ya ahí te das cuenta que está mintiendo. O sea, si lo quema, no puede hacer lo que él fantásticamente promete de la dolarización, porque estaría quemando los bonos que propone ofrecer como garantía a un fideicomiso en Nueva York para que poder dolarizar la economía.
No tendría con qué.
No tiene con qué. Para dolarizar la economía argentina no hay reserva porque Macri vació, quebró el país. La Argentina entró en default en 2010, entró en crisis de deuda clarísimo, evidente, porque tuvo que ir a pedir al Fondo Monetario Internacional 57.100 millones de dólares. Un crédito que todos ya nos enteramos que es político porque lo dijeron ellos, los del fondo, los funcionarios norteamericanos. No lo dijo Walter Augelio, no lo dijo Gerardo Santi, lo dijo el representante político para la región del gobierno de Trump. un crédito político que nos dieron el doble de lo que correspondía, y hoy estamos pagándole al fondo una tasa de interés de punitorio, de sanción, porque pediste el doble de lo que te correspondía por estatuto. O sea, es una cosa de loco.
Sí, sí, todas las sobretasas y demás.
Exactamente, exactamente. Que eso evidentemente estuvo mal negociado. O sea, habíamos salido del fondo, gracias a las gestiones a 2003-2015, habíamos salido del fondo y habíamos recuperado la posibilidad de decidir la política económica nosotros. E hicimos ese modelo donde productivamente, o sea, la gente ganaba plata hasta el 2015 fabricando muebles, O sea, el mercado interno estaba sostenido. A propósito. Hecho a propósito por una política que acá los medios de comunicación dicen que es populismo. Pero si el gobierno reparte plata a los pobres van y compran una mesa, silla. Entonces el carpintero o la fábrica de muebles vende y tiene empleados formales. Entonces los empleados formales que están en la carpintería hacen aporte jubilatorio y tienen obra social. Pero a su vez compran, qué sé yo, se compran un terrenito y le hacen la casa a los hijos. Entonces la actividad de la construcción también avanza y nos desendeudamos porque se le canceló la deuda al fondo y quedamos liberados de ese problema. Y a los acreedores privados le dijimos, mira, te debemos $1, te vamos a pagar 33 centavos por dólar. Bueno, te imaginas los medios escandalizados, sí. Vamos a pagar 33 centavos por dólar. Pero la baña fue y negoció y volvió y le iba a pagar 66 centavos. Y el presidente de ese momento le dijo, no le pagamos 66. Volvé allá y le decís que le vamos a pagar 33. Si quieren, bien, y si no, también. Entonces acá, digo, para criticar un punto del presente, cuando Guzmán vino, el presidente le tendría que haber dicho, no, vos te volvés allá, porque la deuda con los acreedores privados, que era una montaña que había pedido Macri, 110 mil millones de dólares, que estaban en default. O sea, Macri dejó default la deuda en pesos, default la deuda en dólares con acreedores privados en el resto del mundo, y le pidió un salvataje al fondo.
Sí.
¿No? O sea, nos endeudó y nos llevó a la quiebra. De un país que ellos tomaron en el 2015, dijeron ellos, lo dijo Duhovne, de un país que ellos tomaron que estaba totalmente desendeudado. ¿Quién estaba desendeudado? Todos los agentes económicos, el gobierno nacional, las provincias, las empresas y las familias. Y cuando ellos se fueron, estaba el gobierno nacional en default, varias provincias en default, habían quebrado un montón de empresas. Arcor había perdido plata. Arcor perdió dos veces plata en Argentina, en su historia. Arcor es la empresa emblema de la economía argentina.
Sí.
Fabrica productos, manufactura de origen agropecuario, fabrica caramelo, vende al mundo, fantástico, 10 puntos, todo bien. Perdió en el 2001 y con Macri, dos veces en 70 años de historia. Si Arcor perdió plata, imagínate cómo le fue a los carpinteros del Bolsón.
Claro.
Cómo le fue al kiosquero del Bolsón. Cómo le fue a cualquiera en el Bolsón que fabrica cualquier cosa. Le fue al traste. Entonces, hoy estamos en una encrucijada. Macri dejó el país quebrado. Digamos, y ahora sí podríamos decir pasaron cosas, porque pasaron cosas que eran inesperadas. Pasó la pandemia.
Sí.
Entonces Alberto Fernández tuvo que emitir pesos, o sea, tuvo que emitir una moneda de un país quebrado. Y no es lo mismo que emitir libra esterlina, que fue lo que hizo Inglaterra, o no es lo mismo que emitir dólares, que fue lo que hizo Estados Unidos, y no es lo mismo que emitir euros, que fue lo que hizo Europa. Montañas, ¿eh?
O sea, sí, sí.
Montañas para salvar a las empresas ante la pandemia. Acá Alberto Fernández tuvo que emitir pesos de una moneda que la CUNSA había declarado en default un año antes. La CUNSA, el mismo que ahora va al Fondo Monetario, pidieron el crédito al Fondo Internacional, pero ahora va y presiona en el fondo diciendo que la Argentina no le presten más. Entonces, en esencia, el mensaje que transmiten los medios de comunicación es falso, es mentira, nos están ocultando la realidad y nos están mintiendo. Pasaron cosas, está bien lo que decís vos, la otra cosa que pasó es la guerra, que nos pegó mal, porque nosotros tenemos un problema crónico, la inflación. Aumentó el precio de las dos cosas, de dos cosas fundamentales. Los alimentos, porque es una zona triguera, y la energía. Entonces, y además que generó inestabilidad e incertidumbre en el mundo y aumentó la tasa de interés en el mundo. O sea que Macri gobernó 4 años donde ya habían pasado todos los efectos de la crisis del 2007-2008. El PBI mundial crecía a un ritmo del 3,5% anual, te prestaban plata. Bueno, él tomó prestado una fortuna, 120 mil millones de dólares en términos netos. O sea, vivió el mejor momento de los últimos 20 años. Y en el 2020 se complicó la cosa. Pandemia, guerra y sequía. De esas tres cosas, al gobierno actual no le podemos echar la culpa, pero sí le podemos echar la culpa de otras cosas. Ya te nombré una. Cuando Guzmán vino,
Cristina, ¿de qué manera renegoció?
Lo tendría que haber mandado de vuelta a Guzmán y haberle dicho no. Los punitorios no te los pago, porque vos le prestaste a Macri un crédito político, entonces le prestaste más de lo que... Porque él quien... O sea, viste que Alberto Fernández lo criticaban porque no presentaba un plan. Estuvieron haciendo campaña con eso, cual identidad. En realidad, el que tendría que haber presentado un plan es Macri, que fue a pedir 57.100 millones de dólares. Y el que tendría que haberle exigido un plan es el Fondo Monetario sí. Internacional. No cumplieron ninguno de los dos. Walter, para dar el crédito más grande de la historia al Fondo Monetario Internacional. Vos vas a pedir 2.000 millones de dólares al fondo, qué sé yo, suponete, Nepal, va al fondo y le pide 2.000 millones. Le cuentan las costillas.
Sí.
Acá nosotros nos dieron 57.100 millones de dólares porque Donald Trump apretó un botón. Totalmente. Es una cosa insólita. Están las responsabilidades del gobierno del Frente de Todos, que son, una, porque Alberto Fernández es presidente para cerrar la grieta, para eso se lo puso, no se tenía que pelear con nadie, tenía que acordar con el fondo, una posición relativa de fuerza, de negociación, de pulseada, pero para acordar, tenía que acordar con los empresarios, grandes empresarios de este país, que aman y adoran este país, se llenan de plata en este país, pero después se la llevan a Uruguay para no pagar impuestos, pero no importa. Y tenía que acordar, pero un punto donde no había forma de acordar es de dónde toma divisa la economía argentina. Por ahora, es del sector agroexportador, como siempre. Entonces ahí la plata grande, porque ahí están los productores agropecuarios, pequeños, medianos, grandes, los acopiadores, hay un montón de actores. Pero los que se llevan el grueso de las divisas son las comercializadoras, Cargill y 4 o 5 más. Entonces ahí había que crear una empresa pública, como así los radicales crearon en el 16 YPF, desde hace tiempo que la Argentina tendría que tener una empresa pública que le compre la producción agropecuaria a los pequeños productores o a los medianos productores, le pague más que Cargill. Total, la diferencia entre eso y el precio internacional es una fortuna, que es la fortuna que se llevó Cargill. Y esa empresa exporte. Y el país se hace de dólares, el Estado se hace de dólares. En Chile los dólares entran al Estado porque el principal exportador es una empresa pública. Esto no te lo dicen nunca los liberales. Pero el Codelco explica el 50% de las exportaciones de cobre de Chile. Entonces exporta 70.000 millones de dólares, pero 35.000 entran directo al Estado. Entonces nosotros, ¿dónde tenemos eso? En el sector agropecuario. ¿Quién maneja todo ese sector? Todo privado es. Desde el pequeño productor hasta los acopiadores, hasta el río, está privatizado el servicio de, de cómo salen los barcos, los puertos son privados también, y los comercializadores externos son privados también. Entonces la única pelea que Alberto Fernández tenía que dar es en ese sector, que es que hay que crear una empresa pública que intervenga en más competencia. Yo no digo expropiar a nadie, porque no se puede expropiar. Lo de Vicentín fue un error garrafal de Alberto Fernández. Alguien, algún ministro distraído que no leyó todos los papeles, le dijo, vamos a expropiar a Vicentín. Lo que no leyó es que Vicentín tiene una asociación con Grenoble, una multinacional suiza. O sea que ese juicio por la expropiación iba a terminar más temprano o más tarde en el CIADI. Era inexorable perder. O sea, estamos condicionados porque en la década del 90, viste que se habla de soberanía nacional, y es una cosa hueca, pero yo te la pongo, te doy contenido. Perder soberanía es decidir en la década del 90 emitir deuda y que cualquier juicio que haya se resuelva en Nueva York, no en los tribunales argentinos, en Nueva York. Perder soberanía es, en la década del 90, establecer que todas las inversiones que vienen de afuera, si tienen algún litigio con el Estado argentino, la instancia judicial final es el CIADI, que es un organismo del Banco Mundial. Sí. Entonces, el juicio por la expropiación de Vicentín lo perdíamos. Primero que es probable que la justicia santafesina le hayan preguntado a Vicentín a quién poner de juez. Es muy probable. Para arrancar, digamos, y que uno de la Corte Suprema tenga algo que ver con Vicentín. Es muy probable. Más o menos tenemos idea de la justicia que tenemos y de la Corte Suprema que tenemos. Entonces, por la vía judicial, no. Hay que ir por la vía política y con los márgenes de acción que quedan libres, pocos. Nos habíamos liberado de bastante cuando le pagamos y le cancelamos al fondo, pero ahora lo tenemos de vuelta adentro. Sí. Entonces, estamos complicados. Entonces, son todas malas noticias. son todas las últimas, los últimos años que hemos vivido, Walter, son todas malas noticias, entonces se producen estas cosas. Después empieza que una sociedad de bolsa saca un informe diciendo que estamos en un tembladeral desastroso, entonces eso impacta en los dólares financieros. Claro, cualquier cosita.
Sí, sí, termina si descalabrando débil, todo.
Claro, si vos estás débil, te agarra un virus más o menos pedorro y te hace bolsa. Ahora, si vos estás fuerte... Había un presidente que llevaba anotado todo en un cuaderno, los dólares que entraban, que salían. Sí. ¿No? O sea, el tipo la tenía clara, no le iban a voltear. O sea, si te quedas sin dólares, te llevan puesto. Y eso fue lo que pasó. Y Alberto Fernández tendría que haber hecho cosas para hacerse de dólares, porque además de crear esa empresa, apenas empezó el gobierno, lo que tendría que haber hecho es que los 15.000 millones de dólares que entraron de superávit en el 20 y en el 21, no haberlos malgastado. Se lo dimos a tipo que nos inventaron importaciones. Sí. Al dólar oficial se lo dimos. Se lo dimos a empresas que estaban endeudadas en el resto del mundo. No, le tendrían que haber dicho, vayan a renegociar con los acreedores y pateen la deuda para adelante. Porque no estamos para que el central te dé dólares barato para que vos
pagues. No, para nada.
Exactamente.
Escúchame, profesor, porque estás dando una
clase. Te saturé.
No, a mí no. Pero se nos va el tiempo y me están pateando los talones. Y temo caerme, ¿no? Digamos, esto que relataste, en todo caso, si te parece, si vos querés, que yo creo que sí, lo retomamos la semana que viene, porque además vamos a tener alguna información sobre esta girita que hace el Ministerio de Economía al Fondo Monetario, ¿no? Que salían hoy. Y habrá algún resultado, supongo yo.
Esperemos, ojalá. Pero tenemos que ir con escupider, con la latita de agua, pedirle que nos ayude al fondo, sí, porque la sequía nos quitó 20.000 millones de dólares, que por ahí no hubiese facilitado transitar esto hasta las elecciones, pero no están esos 20.000 millones. Entonces lo tenemos que pedir al fondo, porque estamos en un acuerdo con el fondo, que todo el mundo tiene que tener presente que lo trajo Macri, el fondo. No lo inventó Alberto Fernández, no lo inventó nadie, lo trajo Macri. Cuando nadie más le prestaba plata a Macri, entonces fue y le pidió la pata al fondo. Pero me parece muy buena idea.
Y te agrego otra cosa. Sí. Andás fijándote algo de China, ¿no? Con los yuanes y toda esa historia. ¿Te parece?
Bueno, sí. Bueno, hacemos capítulo 2 la semana que viene.